ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम क्वार्टो कैंटो कैपिटलो 28 वर्सो 44
Iravasavratakshama
Beni Bhuta Saroruha Abhavupapatim Shanta Sika Shantam Ivanala. La hija del rey Vidarbha vestía ropas viejas y debido a sus votos de austeridad estaba muy flaca y delgada. Como dejó de peinarse, su cabello estaba enmarañado. Aunque siempre estaba cerca de su esposo, debido a su silencio y a que nunca se agitaba, parecía una llama ardiente, sin vacilaciones. Cuando se enciende un fuego, las primeras llamas se agitan envueltas en humo. La leña al principio arde con dificultad, pero cuando el fuego está completamente encendido, las llamas se estabilizan. De manera similar, cuando los cónyuges siguen los principios regulativos de austeridad, guardan silencio y no viven agitados por los impulsos sexuales. Cuando eso ocurre, ambos se benefician espiritualmente. Y a esa etapa de la vida se puede llegar cuando se abandona por completo todo tipo de lujos. La palabra chirabasa de este verso se refiere a ropas muy viejas y rotas. La esposa debe llevar una vida especialmente austera, sin desear un nivel de vida elevado y unos vestidos lujosos. Debe conformarse con lo mínimo imprescindible y reducir al mínimo sus horas de sueño y de comida. Debe haber abandonado definitivamente la vida sexual. La esposa que se ocupa en el servicio de un esposo glorioso, que debe ser un devoto puro, nunca sentirá la agitación de los impulsos sexuales. Así es la etapa de Vanaprastha. La esposa sigue con su esposo, pero se somete a rigurosas austeridades y penitencias a fin de evitar por completo la vida sexual. De esa forma, los esposos pueden vivir juntos de modo permanente. La esposa es más débil que el esposo, y esa debilidad viene expresada en este verso con las palabras upapatim. Upa significa cerca de, o casi igual a. El esposo, por ser varón, casi siempre es más avanzado que la esposa. Aun así, ella debe abandonar todos los hábitos de lujo. No debe cuidar su forma de vestir ni peinarse. Este hábito de peinarse es una de las principales ocupaciones de las mujeres. En la etapa de Vanaprastha, la esposa no debe cuidarse el cabello. Entonces se enredará formando nudos y con ello dejará de ser atractiva para su esposa. Y ella misma quedará libre de la agitación de los impulsos sexuales. De esa forma, los esposos pueden avanzar en el cultivo de la conciencia espiritual. Esa etapa avanzada recibe el nombre de etapa Paramahansa. Una vez que se alcanza, tanto él como ella se liberan de la conciencia corporal. El discípulo que permanece estable en el servicio del maestro espiritual no tiene por qué caer de nuevo en las garras de Maya. Chiraba sabratakshama veni bhuta chiroruha abhavu papatim shanta sika santam ivanadam. La hija del rey Vidarbha vestía ropas viejas y debido a sus votos de austeridad estaba muy flaca y delgada. Como dejó de peinarse, su cabello estaba enmarañado. Aunque siempre estaba cerca de su esposo, debido a su silencio y a que nunca se agitaba, parecía una llama ardiendo sin vacilaciones. Acá estamos escuchando como muchas partes de Srimad Bhagavatam de las actividades de personas perfectas. Como Srila Prabhupada menciona acá, esas son las actividades ideales, perfectas, de los paramahansas, de las grandes almas. Y esas son las actividades que debe lograr en realidad cualquiera. Como se menciona acá el significado, así como el fuego, cuando el fuego se enciende, primero se crea mucha agitación junto con las llamas deseadas, dice, ¿no? También aparece tanto humo que no se desea para nada, porque el humo que acompaña las llamas simplemente agita, ¿no? Siempre crea como ese disturbio, ¿no? Los ojos comienzan a arder, dice, ¿no? Así que, pero cuando el fuego se establece, naturalmente todo el humo también se establece, también desaparece gradualmente. En forma similar, se menciona acá que la vida familiar también es una necesidad en la sociedad humana, pero la vida familiar no debe centrarse simplemente alrededor de la gratificación de los sentidos, sino que debe ser un vehículo para elevarse a la plataforma más elevada, la vida espiritual. Acá tenemos un ejemplo muy bueno. Acá, especialmente en ese verso, a ese significado, se mencionan las cualidades femeninas, las cualidades de las mujeres avanzadas. Así como, por ejemplo, acá se menciona que, ¿no?, la esposa del gran sabio estaba muy tranquila. Una de las cualidades que se mencionan acá también, que ella era muy silenciosa, ¿sí? Calladita. O sea, no chismeaba, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Hablaba todo el día, sino que estaba muy tranquila porque estaba completamente rendida, completamente ocupado en sus deberes prescritos. Y como se menciona acá, ella fue muy afortunada por tener un esposo muy avanzado. Y como Srila Prabhupada menciona acá, cuando la esposa es afortunada al tener un esposo avanzado, automáticamente ella también se beneficia. Hay muchas cartas de Srila Prabhupada en las cuales Srila Prabhupada menciona ese punto, donde él explica que las esposas, cuando son afortunadas al tener un buen esposo, y al simplemente asistirlo al buen esposo, especialmente cuando tal esposo es devoto, automáticamente también toman parte en el beneficio, ¿sí? Que obtiene el esposo por su servicio devocional, simplemente por asistirlo. Y toda esa historia acá muestra, en realidad no solamente se refiere a ese ejemplo acá, ¿no?, de la relación de esposo y, de la relación entre esposo y esposa, sino que en el transcurso, ¿no?, a lo largo de la historia acá, nosotros podemos más y más entender que eso también se refiere directamente a la relación del maestro espiritual, o del discípulo con su maestro espiritual. Así como Srila Prabhupada termina acá diciendo, ¿no?, en el significado, él dice que en forma similar, cuando el discípulo permanece estable en el servicio del maestro espiritual, no tiene por qué caer de nuevo en las garras de Maya. Está completamente protegido. En forma similar a todo el sistema de Vana Shamaldama, está organizado tal, diseñado tal, como decimos en el comienzo, que las personas sean elevadas a la plataforma más caída, más enredadas en el plano material, a la plataforma más elevada del servicio devocional, más perfecto, para Mahansa. Hansa, ¿no? Paramahansa se refiere al cisne grande, elevado, así como el Shivar Bhagavatam explica, así como el cisne tiene un poder místico, cuando se le ofrece una mezcla de leche y agua al cisne, el cisne tiene la, ¿cómo es la? La capacidad, ¿no?, de extraer la leche de esa mezcla. En forma similar, Paramahansa, ¿no?, hombre Paramahansa se refiere a una persona que, aun viviendo en el mundo material, aun estando aparentemente en el mismo mundo como todos los demás, esa persona no está enredada con lo material, no está tocado por la influencia de las moralidades en esa materia. En realidad, aunque se encuentra en el mundo material, no se encuentra en el mundo material, sino que se encuentra en el mundo espiritual. Mundo espiritual significa todo está relacionado con Krishna. Tal devoto en esa plataforma de servicio devocional tan elevado no ve nada separado de Krishna. Y por eso Srila Prabhupada menciona en uno de los próximos significados acá, menciona que para el tal devoto no existe diferencia entre el mundo material y el mundo espiritual. Porque tal devoto, como él ve todo relacionado con Krishna, ¿no?, aún la energía material la ve como energía de Krishna. Aquí, así como se explica en el Bhagavad Gita, ¿no?, donde Krishna dice esa energía divina mía. Él se refiere a la energía material, pero al mismo tiempo él dice energía divina, energía espiritual en realidad. Así que en esa manera, cuando uno se encuentra en esa plataforma de Paramahansa, ya no se confunde más por la influencia de las moralidades. Srila Prabhupada explica que en esa plataforma de Paramahansa solamente el devoto está completamente ecuánime, completamente, ¿cómo dice?, neutral o ecuánime a los sexos. Ya no ve diferencia entre hombre y mujer, prácticamente. Sino que ve la persona espiritual que se encuentra dentro del cuerpo. Pero mientras que uno no se encuentra en esa plataforma, el Paramahansa, uno debe ser muy cuidadoso al trato, ¿no?, en el trato con el sexo opuesto, con el trato, con la energía ilusoria, y debe seguir muy estrictamente todos los principios. Srila Prabhupada explica que Paramahansa ya no tiene que seguir más principios, porque se encuentra ya en el plano del servicio devocional espontáneo. una vez que uno ha despertado su afecto, su amor espontáneo a Krishna, automáticamente cumple con todos los principios, porque cumple con el principio más importante. Así como Krishna dice en el Bhagavad Gita, sarvataman parita ya mami kam sharanam braja. Deja todos sus deberes y simplemente rendite a mí. Es el principio más importante, el principio más elevado. Una vez que uno cumple con ese principio, automáticamente todos los principios también se cumplen. Así que cuando uno se encuentra en esa plataforma del servicio de devoción espontáneo, automáticamente cumple con todos los deberes. Y también lo entiende todo. Lo ve todo en relación con Krishna. Y su conocimiento ha alcanzado la perfección. Plena conciencia de Krishna. ¿No? Esa visión de verlo todo relacionado con Krishna y verlo todo relacionado con su servicio es conocimiento perfecto. Así que en el mundo material muchas veces se considera conocimiento perfecto que uno lo sabe todo. ¿No? Lo puede analizar todo, puede entender todos los principios, todos los elementos. Así como la computación, son muy orgullosos, ¿no? Esa gente que está desarrollando, ¿no? ese conocimiento de computación, ¿sí dice, ¿no? Saca la computación. Ellos piensan que en un momento ellos van a poder tenerlo todo, entenderlo todo y tenerlo todo en el disco rígido. ¿No? Está todo bajo control. Todavía le falta mucho porque cada vez que se apaga la electricidad se corta todo y todos los programas se vuelven inútiles. ¿No? Eso no lo pueden ver, eso no lo pueden entender porque son tontos. Pero nosotros tenemos otro concepto, el conocimiento perfecto. Mientras que simplemente entendemos, mientras que simplemente seamos conscientes de Krishna, entendemos. Solamente esos tres aspectos que nos explica Krishna en el Bhagavad Gita. Bhaktaram yakyatavasam salvaloka maheshwaram. Y Krishna es el disfrutador de todo, el disfrutador supremo. Y Krishna es el propietario de todo, salvaloka maheshwaram. Toda existencia es la propiedad del Señor, mismo nosotros mismos. Y todo lo que nos pertenece aparentemente es toda la propiedad de Krishna. Y que solo Krishna es el único, verdadero y eterno amigo bien queriente de las entidades vivientes. Automáticamente nuestra comprensión o nuestra realización, nuestro conocimiento logra perfección. Así que automáticamente uno, como dice en el Bhagavad Gita, uno logra paz. ¿No? Y como Srila Prabhupada explica, sin paz no hay ninguna cuestión de felicidad. ¿No? Primero debemos entender cómo ajustarnos, dice, ajustarnos, armonizarnos con las leyes de la existencia. Las leyes establecidas por la suprema autoridad, por Krishna. Y solamente de esa manera nosotros podemos realmente progresar en la vida. Así que, y por otro lado, aunque los paramahansas ya no tienen que seguir más principios, ellos también siguen principios. ¿Y por qué siguen principios? Para enseñarle a los demás. Un punto muy importante. Mismo Krishna, cuando Krishna aparece en el mundo material, ¿no? Krishna se encuentra en una posición completamente libre. Él no tiene que hacer nada, no tiene ninguna obligación, no tiene ningún trabajo que ejecutar, no tiene ningún principio que seguir, ningún principio religioso que seguir. Pero aún así, cuando Krishna viene, él también sigue los principios religiosos para dar ejemplo. En forma similar, nosotros podemos ver acá, ¿no? En las páginas de Srimad Bhagavatam, como todas esas grandes personalidades, esas personas paramahansas, en la plataforma más perfecta de la evolución, aún así ellos también siguen todos los principios perfectamente para seguir. Nos dejaron, ¿no?, esos ejemplos perfectos para seguir. La vida espiritual no es algo impráctico. Así como Srila Prabhupada también, ¿no? Cuando Srila Prabhupada vino acá, Prabhupada nos dio el ejemplo, ejemplos, en cualquier aspecto, así es, ¿no? Para cualquier aspecto en la vida, para cualquier proyecto, cualquier programa, Él nos dio el ejemplo perfecto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ejecutarlo perfectamente en conciencia de Krishna? ¿Cómo vivir? ¿Cómo hablar? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo comer? ¿Cómo dormir? Todo. Así como, ¿no?, nosotros podemos ver que, ¿no?, por medio de la conciencia de Krishna, nosotros hemos aprendido todo eso de nuevo prácticamente. Cuando uno se vuelve devoto, cuando uno viene al templo, no es cierto que uno tiene que aprender todo de nuevo. Comienza como un bebé, ¿sí? Como un niño. Uno prácticamente no sabe nada, y tiene que aprender todo de nuevo. Cómo comportarse, cómo vestirse, cómo higienizarse, cómo alimentarse, cómo hablar, cómo sentarse, cómo mirar, cómo vestirse, ¿no?, cómo relacionarse. Todo tenemos que aprender de nuevo. Por eso también se dice que la vida espiritual es como el segundo nacimiento. Uno comienza de nuevo, como un bebé. Paso a paso uno va progresando. Y así, como se menciona acá, ¿no?, bajo la guía del maestro espiritual, no hay ninguna razón para caerse de nuevo a la plataforma material. Si uno sigue, si uno se mantiene en el servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual y siempre ocupado en el servicio devocional 100%, no hay ninguna razón de caerse de nuevo. Así que el proceso dejado por esas grandes almas, el proceso del servicio devocional, esa gran ciencia del servicio devocional, está prácticamente al alcance de todos. Y por la misericordia, ¿no?, Srila Prabhupada y los grandes acharyas, esa posibilidad, ¿no?, esa misericordia del servicio devocional ha sido expandido, ¿no?, por todas las partes, más y más. Así todas las personas tienen esa oportunidad de perfeccionarse las vidas, volverse grandes almas. Y cuando terminan la vida, cuando terminan con ese cuerpo, regresar de vuelta al lugar, de vuelta al mundo espiritual. Es otro ejemplo que da esa historia acá, ¿no? El Srimad Bhagavatam. Cómo esa gran alma volvió al mundo espiritual. ¿No? Nosotros también estamos aprendiendo la conciencia de Krishna, cómo morir. ¿No? Cómo morir. De una manera, ¿no?, todas las actividades deben ser aprendidas perfectamente, siguiendo los pasos de las grandes almas. Así como acá, ¿no? Esa persona dejó su cuerpo. Y también tenemos un ejemplo muy bueno acá. En realidad es una parte muy importante, ¿no? Una de las, por lo menos, ¿no?, personalmente veo eso como un ejemplo, una analogía, ¿no? Dice, muy importante. ¿Cómo el discípulo, cómo actúa cuando su maestro espiritual deja el planeta? ¿No? Es un buen ejemplo esa historia. ¿No? Srila Prabhupada menciona acá cuando el maestro espiritual deja el planeta, el discípulo debe estar muy afligido, ¿sí? Y inclusive Prabhupada menciona, si el discípulo tiene como se siente como que él no podría seguir con la misión, ¿no? Del maestro espiritual, no puede seguir las instrucciones del maestro espiritual, mejor que el discípulo se va con el maestro espiritual. Y el ejemplo acá, ¿no? Se da acá que es, ¿no? Ella, o sea, que representa al maestro espiritual, empezaba a llorar porque se sentía abandonada porque el maestro espiritual, digamos en ese caso el esposo, se había ido. Y se cuenta que, porque ella era muy sincera y muy, ¿cómo dice? Sí, muy sincera, apareció un brahmana. De repente apareció un brahmana, de nada, ¿sí? ¿Sí? Apareció enfrente de ella en el bosque. Y ese brahmana representaba al paramatma. Forma similar, Srila Prabhupada explica, ¿no? Que cuando el discípulo está solo, cuando el maestro espiritual se va y él tiene el deseo de seguir las instrucciones del maestro espiritual, aún así, dice, ¿no? El paramatma desde dentro del corazón le brinde toda la ayuda. Así que, ¿no? Srila Prabhupada explica acá que de esa manera, el devoto sincero, siempre recibe la ayuda de Krishna, desde adentro y desde afuera, en tantas maneras. Así que el devoto siempre está protegido, el devoto siempre está guiado en la vida espiritual. Si el devoto es sincero. Así que nosotros siempre estamos protegidos. Si nosotros lo queremos, Krishna está en todas las partes, Krishna puede manifestarse internamente como el Paramatma, puede guiarnos desde adentro, y Krishna también puede guiarnos desde afuera, por el maestro espiritual o por los maestros espirituales. Así como en el Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, ¿no? En el comienzo de la obra. Él explica eso, ¿no? Que por ofrecer, ¿no? Primero él está ofreciendo oraciones a sus maestros espirituales para invocar la misericordia, ¿no? O las bendiciones de las grandes almas para ¿cómo se dice? Escribir, ¿no? Escribir el Chaitanya Charitamrita. Y en esa parte se explica que, ¿no? Que uno puede tener muchos maestros espirituales. Así como, ¿no? Krishna Das Kaviraj está, ¿no? Había aceptado, ¿no? Varios de los Goswamis, de los seguidores directos del señor Chaitanya como sus maestros espirituales. Aunque uno acepta uno solo como maestro espiritual iniciador. ¿Sí? Uno acepta la iniciación de un maestro espiritual, pero uno puede recibir instrucciones de muchos maestros espirituales. Claro que la etiqueta es que el maestro espiritual iniciador siempre debe dar la, ¿cómo es? La sanción, ¿sí? ¿Sí? La autorización. Bueno, vamos a terminar acá, quizás alguna pregunta, algún comentario. Sí. Nosotros habíamos explicado que esa es la ¿cómo se dice? La posición del Paramahansa, ¿no? Mientras que uno no se encuentra en la plataforma del Paramahansa, uno está obligado a seguir principios y ser muy estricto en, ¿cómo es ese? En seguir a la letra, ¿sí se? ¿No? ¿No? Todos los principios, todas las reglas y regulaciones. Porque siempre hay una posibilidad que uno se contamine, que uno se caiga. ¿Ah? Así que esa posición de Paramahansa no debe ser imitada. ¿Ah? Nosotros no debemos imitar las grandes almas, sino que nosotros debemos seguir en los pasos de las grandes almas. Es una diferencia muy importante, un punto muy importante. ¿Ah? Todo debe ser autorizado, todo debe ser sancionado, ¿no? por las autoridades, por los maestros espirituales, predecesores, ¿sí? En esa manera uno está protegido. Pero si uno imita y uno se piensa ser muy avanzado y piensa que uno ya no tiene que seguir, inclusive toma todo así barato, entonces hay la, ¿cómo se dice? La posibilidad que uno se vuelva un sahaja, ¿ah? Así un devoto sentimental, ¿sí? Sentimental. Así que es muy importante que uno sea, primero todo, uno sea bien entrenado y se establezca firmemente en el Sarana Bhakti primero. Aparte, no tal devoto que se encuentra en esa plataforma de servicio de gozo espontáneo no va a hacer nada que no tiene nada que ver con la conciencia de Krishna, todo el mundo. ¿Ah? Aun cuando parece que haga algo, ¿ah? que sea contrario a los principios de la religión, ¿ah? Como él está siguiendo principios más elevados, ¿ah? No está tocado por reacciones a tales actividades o por no cumplir. Pero aún así, ¿no? Como Srila Prabhupada decía, ¿no? Que aún el Paramahansa sigue principios para dar el ejemplo, para no confundir. Porque las actividades de esas personalidades pueden ser muy confusas, ¿dice? Pueden crear mucha confusión. ¿Está bien la respuesta? ¿Sí? Voy a hablar un poco más fuerte.
En la relación con el maestro espiritual, uno siente que el maestro es el amigo más querido. Yo quería saber si ese tipo de relacionamiento es ofensivo.
¿Cómo?
Si es ofensivo.
¿Pensar qué?
Que el maestro espiritual es como el mejor amigo del mundo.
¿Por qué no? No es ofensivo. Es el mejor amigo, pero no al mismo nivel. ¿No? Hay también diferentes amistades, clases de amistades. Y el maestro espiritual nunca es el amigo. Es el amigo, sí, pero no al mismo nivel. No es que vamos a ir. ¿Cómo dice? ¿No? ¿Eh? Palmeamos la espalda, ¿sí? ¿Sí? O comemos del mismo plato. Cuidado. Pero es saludable. Es muy saludable tener una relación, ¿cómo se dice? temerosa, dice. Temerosa. Muy respetuosa con la más respetuosa. Cuando se pierde ese respeto, o ese, ¿cómo se dice? Temor, se dice, ¿no? Natural. Estamos siempre en peligro de cometer ofensas. Hemos mencionado eso varias veces, que Srimad Bhagavatam se explica que nosotros siempre debemos mantener una distancia, ¿sí? Una distancia del maestro espiritual y también de las deidades. Porque nosotros podemos, al no tener una visión muy espiritual, nosotros podemos empezar a ver defectos o podemos criticar. Y de esa manera podemos cometer ofensas y caemos. Por eso se recomienda que uno mantenga siempre un poquito de distancia. ¿Está? ¿Había otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Fuerte. Uno debe tener con el maestro espiritual de serviente y amo. Punto. Eso hay que aprenderlo primero. Yo no soy nada, soy como el polvo. Dice, y mi maestro espiritual lo es todo. Y solamente por la misericordia de mi maestro espiritual, solamente yo soy algo, soy alguien. Es la comprensión que tiene el discípulo. Yo soy completamente hecho, dice, de la misericordia de mi maestro espiritual. Sin mi maestro espiritual no tengo ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna cualidad. No tengo ninguna posición. No soy nadie. Así como esa historia. Hay una linda historia en ese aspecto. Había un ratón. El ratón siempre se sentía perseguido por un gato. Pero el ratoncito tenía un amigo místico, un yogui. Entonces una vez el ratoncito fue a verlo a su amigo y le dijo, mira, querido amigo yogui, acépteme reverencia. ¿No? Yo siempre tengo problemas con el gato. ¿No me puedes dar cuerpo de gato? Entonces el yogui, muy misericordiosamente, le dio cuerpo de gato. ¡Puf! Se manifestó el cuerpo de gato. Después de un tiempo, el mismo gato se sentía perseguido por un perro. ¿No? Siempre persiguen los perros. Eso, en el mundo material, los perros persiguen los gatos. Entonces el mismo gato fue a verlo a su amigo otra vez. Le pidió que le dé un cuerpo el perro. Entonces el yogui, ¿no?, por su poder místico, le dio un cuerpo de perro. ¡Puf! ¿No? Se manifestó el cuerpo de perro. Después de un tiempo, el mismo perro se sentía perseguido por un tigre. ¿No? Por lo menos en los lugares donde hay tigres, los perros perseguido por los tigres. Entonces el perro fue a verlo al yogui otra vez y le pidió, por favor, acepte mis reverencias, deme un cuerpo de tigre. Entonces el yogui, su poder místico otra vez, le dio un cuerpo nuevo, forma de tigre. ¡Puf! ¿No? Se manifestó cuerpo de tigre.
Y cuando el tigre estaba sentado enfrente de su amigo, el yogui, ¿no? Se quedó sentado, no se fue, sino que se quedó sentado enfrente del yogui y lo miró así. ¿No? Lamiéndose los labios. No, y como el yogui fue muy inteligente, ¿no? Pudo automáticamente leer la mente del tigre, ¿no? Y de nuevo lo transformó a un ratón. En forma similar, ¿no? Nosotros podemos adquirir tantas cualidades, tantas facilidades en el servicio devocional, pero si nosotros nos volvemos envidiosos, nada más espiritual, o empezamos a criticarlo, y, o inclusive deseamos tomar su lugar, ¿sí? ¿Sí? Somos de nuevo transformados a los ratoncitos de antes. ¿No? A las mismas, ¿cómo se dice? Criaturas, ¿sí? A las mismas criaturas de antes. Así que hemos visto eso muchas veces cuando, ¿no? Cuando alguien abandona el servicio devocional, se va, ¿cómo se vuelve de nuevo? El ratoncito de antes. ¿No? Desafortunado, pero se ve, ¿no? De esa manera se ve como, como todas esas cualidades en el servicio devocional. Todas esas cualidades, esas, esos adornos, dice, búshanas, ¿no? Todos esos adornos que nos da el maestro espiritual, que nos da Krishna. Deben ser usados exclusivamente en el servicio de Krishna y el maestro espiritual y no para nosotros mismos. Así que primero debemos entender eso, que yo soy nada más que una un insignificante humilde sirviente. Esa es la base de la vida espiritual del mundo. Cuando se pierde esa comprensión, aunque sea que uno sea grande, tenga mucho conocimiento, tenga muchas cualidades, todas esas cualidades se echan a perder. Así como se dice, cuando uno tiene una gran cantidad de leche, con una sola gota de licor, alcohol, ¿sí? Se echa a perder toda la leche. En forma similar, nosotros podemos tener muchas grandes cualidades, podemos ser grandes externamente, por lo menos grandes Vaishnavas, pero cuando nuestra conciencia está pudrida, ¿sí, sí? Contaminada por lujuria y envidia, todas esas cualidades automáticamente se echan a perder. Una larga respuesta. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Sí, si el esposo es un gran alma, el esposo es serio, un devoto serio, ¿por qué no asistirlo? Y servirle al maestro espiritual bajo la guía del esposo, que es completamente natural. ¿No? Como Pablo menciona acá en el significado, normalmente el hombre por ser varón, yo no sé qué es un varón, pero ¿no? Pablo dice eso acá, es más fuerte, ¿sí, sí? Y naturalmente, ¿no? La relación entre esposo y esposa es que el esposo, por ser más fuerte, da guía, da mantención, dice, ¿no? y especialmente si el esposo es un devoto, el esposo más que nada debe dar protección y guía espiritual. ¿No? Si el esposo es devoto, ¿qué más puede uno desear? ¿No? Que tener un esposo paramahansa, como se menciona acá, ¿no? Sí, pero hay una parte en el Srimad Bhagavatam donde Srila Prabhupada menciona que bajo ninguna circunstancia la esposa puede abandonar a los esposos. Pero cuando el esposo es caído, sí. Caído significa que no está siguiendo los principios, que no está siguiendo los principios de la conciencia de Krishna. Porque no está dando, como dice, no está dando, no es un verdadero guía. Pero Prabhupada también menciona acá el significado normalmente, ¿no? El esposo más avanzado. Eso significa que hay una posibilidad también que la esposa sea más avanzada. Pero si la esposa es muy avanzada y muy inteligente para mantener la paz, ella no va a crear, ¿cómo se dice? Agitaciones innecesarias, sino que va, como devota, va a ser muy consciente de Krishna. Y no va a aprovechar de su posición. ¿No? Acá estamos escuchando, ¿no?, los ejemplos perfectos. Acá el Bhagavatam nos da, ¿no?, esos ejemplos perfectos. ¿Qué significa una esposa perfecta? ¿Qué significa un esposo perfecto? ¿Qué significa un rey perfecto, un político perfecto? ¿No? Cualquier cualidad visible en el mundo material llevado a la perfección significa con plena conciencia de Krishna. ¿Sí? Así que si uno quiere ser una buena esposa, la primera calidad, ¿qué es? Ser consciente de Krishna. Si uno quiere ser un buen esposo, la primera calidad, ser consciente de Krishna. Un buen guía, buen líder, primera calidad, consciente de Krishna. ¿No? Hay tanta gente que cualifica, ¿no?, tiene tantas cualidades en el mundo material, pero por no ser consciente de Krishna, todas esas cualidades son prácticamente inútiles. ¿Está? ¿Terminamos? Sri Prabhupada ki.